Hermanos, pues Alejo en los últimos domingos nos ha compartido algunas de las cosas que, de las que se han hablado en el campamento. Y yo también, pues orando, pidiéndole al Señor, también quisiera compartir algo acerca de lo que se habló en el campamento. Yo no asistí, pero sí pude ver el video de la enseñanza y quería compartirla. Me parece que es muy importante para todos nosotros. Y los hermanos pues que estuvieron también nos pueden ayudar y complementar, o los que han visto también el video. Quisiera hablar sobre la enseñanza que compartió el hermano Orlando Salamanca sobre Pedro. ¿Sí? Pareció que hay muchas cosas ahí para nosotros, y que las viéramos a la luz de la Biblia y que pudiéramos como aplicarlas o meditarlas o poder nosotros también entenderlas, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Los hermanos que asistieron, los que han visto el video, igual también pueden complementar, y entre todos vamos compartiendo. En Juan, vamos a leer Juan en el capítulo 1. Juan capítulo 1, en el verso 42. Leámoslo desde el 40. Juan capítulo 1, verso 40. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Si uno lo lee antes, habían dos discípulos de Juan que después de haber visto a Jesús, habían seguido a Jesús. Uno de esos era Andrés. Y dice en el 41, este, o sea Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, o sea, Simón Pedro, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y en el 42, y le trajo a Jesús. O sea que Andrés fue y le dijo a su hermano Simón acerca de que habían conocido a Cristo, lo habían hallado al Mesías, y fue, se lo llevó a Jesús como para que lo conociera o presentárselo o algo. Entonces miren, este es el primer encuentro que tiene Pedro o Simón Pedro con Jesús. Es el primer encuentro. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sí? Ese es el primer encuentro que tiene Pedro con Jesús, y miren lo que pasa. Primero lo mira, porque dice mirándole Jesús. Es un detalle que Juan lo registra. Y si lo registra fue porque lo miró de alguna manera. Pudo haber sido que se demoró o lo miró con algo, porque lo registró. Y mirándole Jesús. Y la primera vez que se encuentra con él, pues le cambia el nombre, o más bien le dice cómo va a ser llamado.
Pero le dice el nombre.
Le dice, exacto, dice, Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Uno es en el griego y el otro es en el hebreo, pero ambos significan Pedro, que significa Petra, que es como piedra o roca. En uno de los dos hay, en el griego hay como dos tendencias, el koiné, y hay otro que no recuerdo el nombre. En uno de ellos significa como una piedrita que se pueda tirar, pero en el otro significa una roca inamovible, una piedra que uno no puede tirar. Ese segundo sentido es el que está escrito este texto, es una roca que uno no puede tirar, que uno no puede mover, ¿cierto? Ese es el primer encuentro que tiene Pedro con Jesús. Simón hasta ahí, el Simón hijo de Jonás. Entonces hay varios aspectos ahí que uno tal vez ha leído y digamos que no, no se alcanza a dimensionar. Que al ser el primer encuentro con Pedro, en ese momento ni siquiera era uno de los doce, apenas conocía al Señor. Inmediatamente el Señor le dice que le va a cambiar el nombre. Serás llamado, serás Cefas, será Pedro. Eso no ocurre con todos los que el Señor conoce ni con todos los doce. ¿Sí? A él específicamente le dice que será llamado Piedra, Cefas o Pedro. Piedra, roca. Es algo que pasa ahí con Pedro, habiéndolo visto la primera vez. También el Señor al verlo, pues dice que lo mira. Algo tuvo que haber en la mirada para que Juan lo registrara. De alguna forma tuvo que haberlo visto. Algo tuvo que haber sentido Pedro también. Pues cuando uno se queda mirándolo o lo miran de una manera particular, uno siente algo, ¿cierto?
Ahí dice fijamente.
En tu versión dice fijamente. Sí. Vamos a sacar esta a ver qué dice. Y hay otro detalle que cuando el Señor lo ve, le dice Simón, hijo de Jonás, como queriéndole o llamándole la atención acerca de su nombre en lo natural, como de su primera naturaleza. Simón, hijo de Jonás, o sea, tu familia, lo natural, lo que eres, va a ser llamado Pedro. Si me hago entender, como estás viniendo, te estoy conociendo, eres el hijo de Jonás, pero vas a ser llamado Pedro, piedra.
Jaime, en el 40 cuando le dice Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿es para explicar quién es o ya se llamaba así?
Es para explicar quién es. ¿Quién? Porque igual cuando Juan escribió esto, pues ya le decían Pedro. Pero es como para referirse a Simón, hermano de Andrés, Simón Pedro. Pues posteriormente el Señor le va a dar ese nombre. Y como que explica cómo fue. Esta versión también dice, y lo llevó a Jesús, mirándolo fijamente, Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Entonces miren todos esos detalles, uno, imagínense no conocer a alguien la primera vez, al hijo de Dios, y que esa primera vez le diga a uno eso, pues eso lo debe impactar mucho a uno. Y sobre todo el hecho de que le dice, serás llamado Pedro, piedra, roca, inamovible, pero no le dice cómo lo va a hacer. ¿Cierto? No le explica, eso va a pasar así, así, en tanto tiempo, va a tener que hacer esto, o va a tener que mostrar tantas actitudes. No se lo explica, no le explica el cómo. Ni tampoco le dice para qué. ¿Sí? Simplemente le dice, será llamado Pedro, piedra. Y eso pasa muchas veces que el Señor tiene un plan o un propósito o una voluntad con nosotros, con cada uno, con su iglesia, pero no explica cómo, o no explica el para qué, e incluso ni el por qué. Y uno eso muchas veces no lo entiende, o uno necesita saberlo, o uno le genera como incertidumbre. Pedro ni siquiera le preguntó eso. Pues Pedro le hubiera dicho, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo es que me cambia el nombre? O, no, yo soy Simón, ¿sí? O le hubiera dicho, ¿eso cómo va a ser? ¿Sí? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué hago para hacer una roca? Pues imagínense que él le dijo eso. Muy seguramente Pedro va a pensar que va a ser una persona sólida, inamovible, porque es una roca, como las características de una roca, como dura, como firme, como estable. Él pudo haber imaginado como todas esas cosas, pues con las palabras del Señor, que es lo que a uno le da como la primera impresión cuando escucha eso. Pero el Señor en ningún momento le dijo el cómo, ni el cuándo, ni el por qué. ¿Sí? Entonces hay cosas que Dios se propone hacer con cada uno, con nosotros, tanto como su iglesia, como individualmente, que uno las ve claramente en su palabra. Santificarnos, apartarnos para Él, lo que ahora mencionaba Nitza, llenarnos de su Espíritu. Pero muchas veces no sabemos cómo lo va a hacer, ni por qué, pero sabemos que esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? El cómo, pues no, muchas veces no lo alcanzamos a entender ni lo sabemos. Y no muchas veces quisiera saberlo, ¿sí? Y en este caso Pedro, pues, simplemente escuchó. Muy seguramente en su corazón estaba eso muy presente. El Señor me dijo que me iba a llamar Pedro. y eso pudo haberme impactado. Y de hecho en otras pasajes que vamos a leer, uno, él muestra algo relacionado como con esa roca inamovible o firme o dura o estable, ¿sí? Porque eso hace referencia a la roca, ¿sí? Todo eso muestra que va a haber un proceso, algo va a pasar y que el Señor va a ir trabajando y lo vamos a ver en los otros pasajes. Igual pasa en nosotros, el Señor algo va a hacer. La diferencia está en que cómo lo va a hacer, ¿sí? Muy seguramente Pedro, pensando que va a ser una roca, pues él va a pensar o a creer que él va a tener que volverse firme o duro, tener cierto carácter, o pues para poderse ver como una roca, ¿sí? Y lo que vamos a ver es al contrario, que el Señor antes tiene que menguar, uno tiene que menguar para que el Señor crezca, uno tiene que dejar de serlo en sus fuerzas, pues para que el Señor sea el que forme su carácter en nosotros, ¿sí? No es algo material que vamos a ver. Incluso Pedro pudo haber pensado que él era como privilegiado, porque a ningún otro de los apóstoles le dijo eso, ninguno de los discípulos. Y él como roca, pues, también hubiese imaginado que tenía un lugar especial en medio de ellos, ¿sí? Eso es como la introducción, como el contexto del nombre o de lo que el Señor le dice. Y vamos a ir leyendo otros pasajes que el Señor siempre lo llamó Simón. Siempre lo llamó Simón. Al principio le dijo, tú serás llamado Pedro, Cefas, pero siempre le llamó Simón. Y solo en algunas ocasiones que vamos a leer, le dijo Simón Pedro, ¿sí? Solo en algunos momentos, como para hacerle recordar ese momento. Pero siempre le decía Simón, Simón, Simón. Y vamos a ver cuando le dijo Pedro, vamos a ver por qué o qué pasó ahí. No sé si hasta ahí quieran agregar algo más también. Los hermanos que hayan asistido o si están viendo algo, bueno, lo que el Señor haya puesto, pues también lo vamos compartiendo. ¿Sí?
Me parece muy bonito la autoridad del Señor, porque Pedro iba era porque le dijeron, encontramos al Mesías, imagínense con toda la expectativa ahí, no, pues el Mesías para ellos era alguien impresionante, y ir a verlo y que el Señor se quede mirando profundamente y de una le cambie el nombre así con esa autoridad, es, imagínense el impacto pues de Pedro,
que pensaba yo que quizás Pedro no era, o sea, cuando no, de pronto el Señor le puso un nombre opuesto a lo que él era en ese momento, porque él se muestra como muy de un carácter muy variable, está en sube y baja, pues en lo que escriben de Pedro, de pronto Pedro le ponen ese nombre en el momento y uno piensa, pero es que me está llamando lo opuesto que voy a hacer. O sea, me imagino el choque mental, como cuando uno le dicen, por ejemplo, yo solo me imaginé a él que me diga, si yo no, tú te vas a llamar Paz, algo así. Yo me imagino esa cara que yo le respondía, ¿cómo? Porque
paciencia.
Uno sabe que por dentro no es así. Entonces imagínese el choque de Pedro decir,
te ahora en la te vas a llamar Paz.
Sí, claro. Sí. Se imagina el choque de Pedro. De saber el Señor, pues que yo no soy así como me vas a volver a hacer.
Y eso también puede generar que uno al no ser así, uno intenta ser así. Pues si el Señor me dijo que va a ser estable, entonces voy a intentar ser estable, pues porque así me llamó el Señor. Como en esa lucha, lo que sea, necesita tratar de ser lo que el Señor me acaba de decir o de llamar. Entonces le damos otro pasaje en Mateo 16 acerca de eso. Recuerden que el Señor siempre lo llamó Simón. Solo en estos pasajes lo llamó Pedro, y vamos a ver la relación que tiene con lo que él le había dicho al principio.
Según el versículo 40, el nombre de Simón Pedro era un nombre compuesto, y el Señor Jesucristo yo lo veo así, de los dos nombres le ratificó Pedro.
No, él se llamaba Simón, solo que Juan...
Pedro, dice en el versículo 40.
Yo creo que Juan, cuando escribió el Evangelio, ya sabían, ya era Pedro, ¿cierto? Entonces cuando lo escribió, escribió que era Simón Pedro, pues al que el Señor le había puesto Pedro, pero él se llamaba era Simón.
¿Por qué le seguía llamando los
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué? No, no sabría.
Es raro porque ya le había cambiado el nombre para...
Sí.
También de pronto para recordarme quién era.
¿Quién era como en lo natural? Y... Sí, porque el Señor le decía Simón, Simón, y en algún momento le dijo Simón Pedro, o le dijo Pedro.
O sea, recordándole lo que había hecho antes y lo que era en el momento.
Vamos a leerlo.
O lo que iba a hacer.
Va a hacer. Capítulo 16.
Sí, también es que no le cambia el nombre a todos.
No. 16:13. Ese pasaje lo hemos leído varias veces. Vamos a volverlo a leer. 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión que hace Pedro. Dice en el 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está el Señor dirigiéndose a Simón, el hijo de Jonás, acerca de lo que él había acabado de confesar acerca de Cristo. Y miren luego lo que dice: y yo también te digo, o sea, bienaventurado eres, lo que eres en lo natural, Simón, hijo de Jonás, el Padre le reveló esto, y luego le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí estaba hablando del nombre que el Señor le había dicho que él se iba a llamar.
Le ratificó.
Ratificándole, siempre le decía a Simón, hijo de Jonás, y a él le dijo: tú eres Pedro, roca, significa Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, bueno, y luego dice el 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay otro aspecto, porque desde que el Señor le dijo serás llamado Pedro hasta este momento, pues ha pasado tiempo, y solo hasta este momento vuelve a mencionarle el nombre de Pedro, pues porque antes siempre lo llamaba Jonás, Simón, hijo de Jonás. Y cuando le dice que tú eres Pedro, sobre esta roca, está haciendo referencia al Señor acerca de lo que Pedro había acabado de confesar, que Jesús, verso anterior, 16, que él, Jesús, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con referencia a esa confesión, a lo que Pedro, lo que el Padre le ha permitido a Pedro ver en ese momento, fue que otra vez Jesús le dice: eres Pedro, o sea, eres roca. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que Cristo quería formar, o que Pedro viera, o cayera en cuenta, o tuviera claro, era que el que lo estuviera llamando otra vez roca, era porque había una base, o había algo que él había acabado de ver. ¿Qué fue lo que él acabó de ver? Pues que Jesús era el Hijo del Dios viviente, era el Mesías, era el camino. Sobre esa roca era que el Hijo lo estaba llamando roca a él, ¿sí? No sobre algo diferente que Pedro pudiera hacer. No porque Pedro fuera estable o firme. De hecho, vemos que es muy cambiante, ¿sí? No porque Pedro fuera el más habilidoso de todos los apóstoles o discípulos. No porque fuera muy sabio, sino porque él estaba viendo, o el Padre le ha permitido ver, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios. Claro, ahí dice que el Padre le había revelado, no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces eso estaba mostrando, o para nosotros nos muestra, que Dios se ha propuesto un plan, se ha propuesto algo, y que ese plan no es netamente material o no es de las fuerzas de Pedro. Es un asunto que tiene que ver con la formación de Cristo en el carácter de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque ahí Pedro está comenzando como a entender o a ver, como tener claridad con respecto a lo que Cristo le había dicho al principio, que iba a ser llamado Pedro. Imagínense, lo conoció y le dijo, vas a ser llamado Pedro. Pasó un tiempo y no le había dicho nada, y ahora vuelve y le dice, tú eres Pedro. Sobre esa roca, sobre la confesión, voy a edificar mi iglesia. Entonces él tuvo que haberse acordado o relacionado, pues que el maestro, el Señor, ya le había dicho que lo iba a llamar así, y que ahora estaba confesando acerca de que el Hijo era, que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa base que él estaba confesando o diciendo, sobre eso iba a seguir formando o edificando su iglesia. ¿Sí me hago entender? Él aún, digamos que no lo tenía completamente claro, pero algo estaba mostrándole el Señor. Que no era un asunto que porque Pedro fuera muy bueno, porque pudiera cambiar su carácter, o porque fuera como una roca, realmente no. Era porque Cristo estaba siendo formado en él. Estaba viendo al Hijo, estaba siendo revelado por parte del Padre. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Si uno sigue leyendo, mire lo que pasa en el 21. Después de que Pedro confiesa eso, que Jesús vuelve y le dice, tú eres Pedro, o sea, como roca, como ratificándole lo que en un principio le había dicho. Mire lo que pasa en el 21. 16:21 dice, desde entonces, habiendo pasado lo que Pedro había reconocido, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya el Señor estaba diciéndole a los discípulos, pues, que tenía que ir a morir por nosotros, tenía que ir a Jerusalén a sufrir, a padecer de los mismos dirigentes religiosos. Entonces Pedro, entonces miren, hace un instante Jesús le ratifica que él era la roca, bueno, que era Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, ninguna manera esto te acontezca. Entonces uno, viendo este contexto y entendiendo un poco acerca de que le había llamado roca, vas a ser roca, quien le acaba de decir, tú eres Pedro, y el Señor acabando de decir, pues, que iba a tener que sufrir, él en su punto de vista, en su capacidad, en su intención de comportarse como roca, inamovible, firme, pues saca el Señor y le dice, que nada de esto le pase, pues porque si él es una roca, si el Señor le está considerando que Pedro, como su nombre, va a ser roca o es como roca, pues tiene que mostrarse como infalible, como que no sufre, como que es estable, como que no puede pasarle nada. Por eso pues llama al Señor aparte y le dice como que no, nada de esto te acontezca. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Porque él en su punto de vista, pues, es que el Señor me dijo que yo voy a ser como una roca, entonces que el Señor no sufra. O que el Señor no le pase, porque es que yo estoy llamado como en medio de todos los discípulos.
Un apoyo.
Claro.
Un apoyo.
A mostrar firmeza, a no variar, a no cambiar. Y eso nos muestra también que, aunque el Señor se ha puesto un plan con nosotros, estamos viendo, así como lo hizo con Pedro, que consiste en que el Hijo se ha revelado cada vez más en la vida de Pedro, así como en nuestra vida. Muchas veces en nuestra fuerza queremos hacer las cosas según nuestro punto de vista y según lo que nosotros creemos que estamos haciendo en representación de Dios, o haciendo según lo que Dios nos ha dicho. O sea, Pedro está diciendo, si yo soy una roca, pues el Señor no le puede pasar esto, o no puede sufrir, o yo tengo que ser firme con el Señor para que Él sienta que sí soy realmente como una roca.
En el momento creyó que él podía ser el protector del Señor.
Claro, como firme, que nada le pase. Pero Pedro estaba muy equivocado, pues porque era necesario que el Señor pasara por el sufrimiento por nosotros, ¿sí? Y eso nos debe tener mucho cuidado, porque el Señor nos da cosas, dones, capacidades, servicios, pero deben ser utilizados y guiados por medio del mismo, ¿sí? Si lo hacemos a nuestra manera, lo que terminamos es estropeando la obra del Señor y metiendo la mano más donde debemos. A pesar de que en lo natural, Pedro pensaba, pues que yo soy roca, debo ayudar, ¿cierto? Debo estar firme con el Señor, debo mostrarle que no voy a ser conmovido, que Él no puede, pero en lo natural. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? En el 23 le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Pero porque tenía que cumplir su obra redentora en obediencia al Padre.
Tiene que cumplir, claro, porque así tenía que hacerse, y él mismo lo estaba ratificando el Señor. Pero es clave lo que dice acá, pones las cosas en la mira de los hombres, pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Entonces eso es de mucho cuidado. El Señor a cada uno tiene un propósito, un plan, hay una voluntad de parte del Señor, hay algo que Él va a hacer en medio de nosotros, pero entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor para que el Señor coordine cómo va a hacer eso, ¿sí? No por nuestra capacidad natural. Yo tengo capacidad para hacer cierta cosa y muchas veces quiero hacerlo así porque puedo hacerlo en lo natural. Y aquí Pedro estaba mostrando que no es así. O sea, él siendo llamado roca, lo que estaba haciendo era tropiezo para el Señor, ¿sí? Entonces, en lo natural debemos ser cuidadosos de que aunque el Señor nos ha llamado, nos ha dado dones o servicios, o nos ha pedido algo, nos ha mostrado algo, pues tiene que hacerse según la voluntad del Señor y según el plan del Señor. El plan del Señor es que su Hijo sea formado en nosotros, así como Pedro ya dijo, Él es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice, eres Pedro, o sea, eres la roca. Ahí sí se lo ratifica. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Pues no sé si de pronto quieran complementar algo más. Y veamos otro pasaje en Lucas, donde el Señor vuelve a decirle Pedro. Lucas 22. Mira. Les del 31. Vea lo que dice Lucas 22 desde el 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire que le dicen Simón, Simón. Pero yo rogaba por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Me impresiona mucho que el Señor le hubiera dicho, pero yo no voy a permitir que Satanás o zarandé, o no les va a pasar nada. Eso muestra que el enemigo tiene cierto permiso de parte de Dios mismo, porque aquí dice Satanás os ha pedido, o sea, como que ha solicitado algo y Dios le concede ciertos permisos.
El Señor le pidió al Señor para afianzarse en la fe.
He rogado que tu fe no falte. Entonces imagínense, el Señor diciéndole eso a Pedro, y Pedro pensando, pero es que el Señor me dice que yo soy una roca. El Señor me dice que voy a ser llamado roca, y ya me lo dijo, tú eres roca, eres Pedro. Entonces mira la respuesta de él. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Como mostrándose fuerte. Pues porque el Señor ya le dijo que iba a ser una roca, lo ratificó. Y del pasaje que leímos ahorita a este pasaje, más o menos han transcurrido como 6 meses. O sea que él lo tiene presente. Pues si soy como una roca, tengo que mostrarme para que el Señor vea, pues que sí, yo estoy firme hasta la muerte. Y ahí le dice, soy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Quería leer el de Marcos. Hay varios, en los evangelios registra esta parte, va a leer el de Marcos. Miren lo que dice, para que veamos otro aspecto. Les dice Jesús, todos os escandalizaréis porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de ser resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor diciéndole a los discípulos pues, que él iba a morir, todos se iban a esparcir, pero luego los iba a ver en Galilea. Entonces Pedro le dijo, mire, pues Pedro la roca, el que el Señor le había dicho, Pedro le dice, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Sí? Eso está mostrando como algo de, un poco de ego, ¿cierto? Todos ellos, todos se pueden escandalizar, pero yo no. Claro, pues el Señor ya le había dicho que roca, y todos ellos, pues porque dijo todos, estaba, no se estaba incluyendo él, como que todos podrías pasarles eso, menos a mí. Yo no me voy a escandalizar. Y eso muestra un poco acerca del ego, ¿cierto? De que él se estaba creyendo superior a los otros, pues porque una situación podía afectarlos a ellos, pero a él no. O él ya era la roca, y entonces como roca no se iba a escandalizar, como roca iba a ir hasta la muerte, porque en el otro pasaje lo dice. Pero él estaba siempre pensando en su naturaleza. En su naturaleza le dijo al Señor que no fuera, que no padeciera esas cosas. En su naturaleza estaba diciendo que él no se iba a escandalizar o que él iba a ir hasta la cárcel. Y eso no, uno no se da cuenta de lo que habla o piensa o dice, porque uno piensa que en lo natural uno puede o uno es capaz. Pero cuando uno se afronta a las situaciones, uno se da cuenta que en lo natural no puede y que no es capaz. Así quedó tal cual evidenciado. ¿Qué le responde el Señor ahí en Lucas que estábamos leyendo? Y él le dijo, el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Sí? O sea, Pedro diciendo que era capaz de ir hasta la cárcel y morir, cuando la verdad fue que ni siquiera fue capaz de reconocer que conocía al Señor. ¿Sí ven la magnitud? En lo natural dice, todos se van a escandalizar menos yo. Pero a la hora de la prueba y de la verdad, voy a ir hasta la muerte, ni siquiera pudo reconocer al Señor, siendo que el Señor le ha dicho que era roca. Para él tuvo que haber sido un conflicto muy fuerte. El Señor diciéndole una verdad, serás llamado Pedro Roca, pero la realidad es que estaba mostrando más inestabilidad que cualquiera. Como una piedra chiquita que podía ser arrojada, ¿cierto? Pero el asunto es que Pedro estaba creyendo primero que era él, en sus fuerzas, estaba viendo que era como superior a los demás, diciendo que él no iba a padecer eso, no estaba aceptando la voluntad del Señor, porque el Señor tenía una voluntad clara, tengo que padecer, tengo que morir, Pedro no, pues quería dárselas como de fuerte, y cuando Satanás lo iba como a zarandear, como a probar, pues él creyó que en sus fuerzas iba a poder afrontarlo, cuando realmente la respuesta o la provisión del Señor era, voy a pedir por ti para que tu fe no falte. Todo eso también muestra inmadurez, inmadurez de parte de Pedro, que es nuestra misma circunstancia. Yo veo a Pedro y me siento como identificado, pues porque uno piensa que puede hacer las cosas en sus fuerzas, que puede venir la prueba y afrontarlo en sus fuerzas, que el Señor aquí puede estar diciendo algo que no va a ser tan serio, pero Pedro lo está dimensionando diferente, ¿sí? Porque estaba fijando mucho en él. Es que el Señor me dijo, piedra. Entonces, como piedra, Satanás no me va a zarandear. Claro, como piedra yo no voy a ser como los demás. ¿Sí? Es de mucho cuidado. Entonces, hasta ahí estamos viendo como... ¿Qué fue Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Serás llamado. Y lo que estaba pasando y cómo él, percibiendo lo que el Señor le decía, pues estaba tratando de hacerlo en sus fuerzas. No sé si hasta ahí quieran complementar algo más los hermanos, o quieran agregar algo.
Entiendo en el versículo, entiendo en el versículo 28, cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro, lo llama en el Espíritu, pero Pedro se consideraba fuerte en la carne, y eso es lo que le pasa hoy a todos nosotros, que en una parte nos consideramos súper valientes, pero en el espíritu no somos nada.
Exactamente.
Y ahí viene cuando uno empieza, cuando alguien empieza a juzgar a otros por ciertas circunstancias, entonces ahí es cuando Pedro le anuncia y le dice, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, antes de que gallo cante dos veces, me ha negado tres. Y en este mundo, y así estamos, porque no, no diferenciamos a nadie, pero los que más se creen, más, más se justifican, pero delante de Dios, vamos a ver quién es el que tiene un corazón limpio y quién es el que puede decir. Porque algo lindo de la vida cristiana es que el único que conoce los corazones de todos nosotros es Dios. Y nosotros mismos de pronto también podemos hacernos un examen y decir, yo estoy cometiendo ciertos errores por egoísmo, por valor, por lo que le pasaba a Pedro, porque Pedro se consideraba la roca y el más fuerte de todos sus compañeros, porque es donde le dijo.
Exactamente.
Todos te pueden negar, menos yo. Y entonces pues el Señor Jesucristo aclara y dice, antes de que el gallo cante dos veces, me han negado tres. Y él no sabe, Pedro no sabe, porque el Señor Jesucristo le está hablando en espíritu.
Ahí algo me pareció muy loco, que juzga a todo el mundo y a él no se juzga, no, todo lo van a...
Porque él era la roca, supuestamente.
Ahí no se da cuenta. Normalmente uno cree que el cristianismo es ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, ser mejor, avanzar, crecer. Pero aquí uno se da cuenta que antes es al revés, es que yo mengue, que yo mengue, que yo mengue, y que Cristo crezca en mí. ¿Sí? Pedro lo está haciendo como al revés. Yo soy la roca, Señor, no sufras, todos te van a negar, yo no me voy a escandalizar, yo voy hasta la muerte, porque él estaba como creciendo él. Ya luego él se da cuenta que él no es, que no es capaz, y que sobre la confesión de Cristo es que él va a ser fuerte. ¿Sí? El cristianismo es eso. Es que nosotros menguemos, que dejemos de ser nosotros, de creernos nosotros, de vernos a nosotros, de nuestra capacidad.
Y de juzgar a... Y de juzgar. Por eso yo soy una de las personas que hablo muy poco, porque me gusta oír. Yo siempre tengo la frase, ¿por qué mi Dios nos hizo dos ojos, dos oídos y una boca? Que debemos oír más y escuchar menos y hablar menos. Pero muchos se consideran la roca y atacan al pequeño, pero solo Dios es el que conoce los corazones de nosotros.
Y también Pedro pensaba como era solo para él, porque todos estos se pueden escandalizar, yo no, ¿sí? Como egoísta esa circunstancia. Pero todo eso es evidencia de una inmadurez y de desconocimiento del Señor, porque él apenas estaba, digamos, comenzando en el Evangelio. Cuando uno lee las cartas de Pedro, ahorita las vamos a leer, se da cuenta que ha pasado el tiempo, que ha conocido al Señor y se da cuenta qué es él en el Señor y qué son los demás. Acuérdense, por ejemplo, que Pedro dio el primer discurso en Pentecostés, ¿sí? Eso fue con judíos. Y cuando a Pedro el Señor le muestra la visión de los animales, él va a un gentil, el primero, a la casa de Cornelio, ¿cierto? Y el Señor le había dicho que a él iba a dar las llaves del reino, como él abriendo la puerta para los gentiles y para los judíos, que todos iban a caber dentro de la iglesia. Pasa tanto en Pentecostés con Pedro como con Cornelio, siendo él el primer, cuando le dice que cosa inmunda me es entrar a la casa de un gentil. Cuando el Señor le muestra que entrara y recibe el Espíritu Santo, él estaba abriendo la puerta a los gentiles. Por eso el Señor dijo que iba a haber las llaves del reino, ¿sí? Y que sobre esa roca edificar su iglesia, no sobre Pedro, sino sobre la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Vamos claros hasta ahí. Entonces, miren,
¿sí? Y hay otro aspecto ahí que Pedro, dentro de su inmadurez, y habiéndole ya al Señor que anunciado que él iba a morir y todo eso, vienen y lo van a arrestar y él le corta la oreja a un soldado. O sea, para acabar de completar el pal, defiende al Señor en sus fuerzas. Y el Señor tiene que llegar y decirle, no, Pedro, calma, si sana a la persona que le cortó la oreja. Y así también hacemos nosotros, hay veces queriendo evangelizar o predicar en nuestras fuerzas. Nos habla también de que en nuestras fuerzas avergonzamos al Señor, pero el Señor sabe que lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que entender que no es por lo que nosotros hagamos o queramos hacer.
Él tiene un propósito y nosotros nos dejamos dejar moldear ya con tanto propósito que tienes para con nosotros.
Pedro fue también, por ejemplo, cuando el Señor les iba a lavar los pies. Pedro le dijo, no me lave los pies. Y el Señor le dice, no es necesario que yo te lave. Entonces, no, tú lávame todo. No, o sea, era ese. Sí, ese era Pedro.
Yo me acuerdo de Santiago de Nayas, un hermano de Cristo, cuando canta gracias por Pedro, porque yo agradezco que por Pedro, claro, porque yo soy igualita a Pedro. O sea, por lo menos el Señor no aterriza a uno, porque gracias por Pedro, porque uno ahí ve lo. Yo veo uno.
Sí, claro, todos los vemos ahí.
Es que todos, todos de una u otra manera tenemos ese, esa naturaleza humana de lo que era él.
Queremos participar porque Pedro tenía muy buena intención, pero tiene muchas cosas naturales involucradas ahí.
Exacto.
Y es muy bonito, alguna vez lo compartíamos, que bueno, luego Pedro niega al Señor, Pedro se aparta, tuvo que haberse sentido muy mal, porque él siendo la roca, pues mostrando no ser ninguna roca.
La debilidad que había.
Claro, era muy débil, pero es muy bonito cuando el Señor resucita, en Marcos quedó registrado, que le dice, vaya, díganle a los discípulos y a Pedro, dice tal cual. Dice, los discípulos y a Pedro. Y el Señor le había dicho, vuelto tú, confirma a tus hermanos. Es lo que el Señor le había profetizado. Sara, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero vuelto tú, confirma a tus hermanos. El Señor lo llama después de que resucita. O sea, no lo descartó. Porque el Señor tenía su plan con él. No le sirve lo natural de Pedro, antes necesita tratarlo. Necesita que él mismo se dé cuenta que en sus fuerzas no puede. Tiene que negarse a sí mismo, pero después lo iba a usar. En los discursos que da ante el concilio, que dicen, estos hombres son del vulgo, o sea, no tienen estudio, no tienen nada, y miren la forma como se expresan. Definitivamente estuvieron con Jesús, ese testimonio lo dan después. Pero ahí se da cuenta que no era Pedro, sino el Señor en Pedro.
Y el Señor, ¿sí?, era el que hablaba por ellos.
Claro, el Espíritu Santo.
Y mire que Pedro niega dos veces.
Tres.
Pero cuando el Señor, cuando él se le aparece, cuando estaban en la barca y el Señor estaba ahí asando pescado, el Señor le permite tres veces decirle que lo ama.
Sí,
y él le pregunta, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor. Se lo pregunta tres veces, la misma cantidad de veces que lo negó. Y mire, sí, cómo lo restaura. Sí. Señor.
Muy bonito.
Y el último le dice, tú sabes, Señor, tú sabes.
Sí, pues.
Ahí ya le digo no desde la perspectiva de Pedro, sino desde la perspectiva, sí, del Señor.
Claro, ya en una humildad es como más diferente.
Ahora vamos a primera de Pedro. Sí, le damos. O sea, ya la carta, más o menos, han pasado como 35 años. Hemos visto Hechos, a Pedro en Hechos. Hemos visto que en Gálatas Pedro es considerado como una columna de la iglesia. Sí. Y primera Pedro.
Ahí vemos la diferencia de tener Espíritu Santo, no, Moisés le costó más de 80 años el trabajo que hizo con Moisés, que cuando le dijo ve y libera al pueblo de Israel, ¿cuántos años tenía? 40. Y en Pedro pues son 35, o sea, del Espíritu Santo como ayudado, como el consolador que es Jesucristo, obviamente abre los ojos y acelera unos tiempos. Que nosotros tenemos la ventaja de tener el Espíritu Santo y que nos permite ver las verdades es por él, y que acelera esos tiempos de visualizar todo lo que es celestial.
Amén. Entonces le vamos ahí en primera de Pedro, capítulo 2. Ese Pedro que creía que era la roca, con esas actitudes, es este mismo que está escribiendo esta carta. La diferencia es que ya han pasado más o menos 35 años. Entonces ya ha vivido con el Señor, ya lo hemos visto en Hechos, ya lo hemos visto predicando, lleno del Espíritu, y mire ya lo que él dice. Capítulo 2, verso 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva. ¿Sí ven la diferencia? Él antes creía, pues, que él era la piedra. Pues porque él sentía que él iba a cambiar, claro. Él, eso es lo que él pensaba. Como si él era el que iba a hacer la obra. Pero aquí está diciendo, acercándonos a él, al Señor. Piedra viva. O sea, él entendió que la piedra no era él, a pesar de que el Señor le había dicho piedra. Pero la piedra es el Señor en Pedro. ¿Sí? Y él ya lo tiene muy claro. Y ya nos está diciendo que nos acerquemos a la piedra viva. Desechada, ahí sigo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es un primer aspecto que tenemos que entender, que el que es fuerte en nosotros, el que se ha propuesto algo en nosotros es el Señor, y debemos acercarnos a Él. No nosotros en nosotros mismos, no nuestro carácter, no nuestro punto de vista, nuestra personalidad, nuestra forma de hacer las cosas, nuestras buenas intenciones no son. Es el Señor en nosotros. ¿Sí? Ese es el primer aspecto que Pedro entendió y que nosotros debemos hacerlo. Y viene el segundo, dice en el 5. Vosotros también como piedras vivas. ¿Sí ven la diferencia? En Lucas veíamos que él decía, ellos lo niegan, menos yo. ¿Sí? Y ahora no, ahora está diciendo, vosotros también, todos como piedras vivas. O sea, la obra del Señor no era solo en Pedro, pues como él creía, que era la roca, sino que él quiere muchas piedras vivas, que puede parecer raro porque una piedra en lo natural no tiene vida, pero el Señor quiere son piedras vivas, todos, el Señor en todos. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, lo que el Señor se ha propuesto es una edificación en medio de nosotros de manera espiritual, no en lo natural, no en creer que nosotros seamos mejores en lo natural, sino que en lo espiritual Él crezca en nosotros y podamos conocerle más, y que Él sea el que gobierne nuestra alma. Si eso pasa, pues eso se va a ver reflejado en lo natural, ¿sí? Pero no al contrario, no como Pedro, que él intentó hacerlo en lo natural, en sus fuerzas, no defraudar al Señor y ser la roca, pero realmente cayó. Cuando él ya se dio cuenta que es que hay una edificación espiritual, que el Señor es la piedra viva y que todos somos edificados como una casa espiritual, aquí ya lo está escribiendo, ¿sí? Y ese es el propósito. Y Pedro lo vivió, el Señor se lo dijo, lo vivió, y pues aquí quedó plasmado como testimonio para nosotros. Que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuevamente ratifica que podemos acercarnos a Dios por medio de su Hijo Jesús. Él lo tenía muy claro, pues aquí lo escribió. Y que lo que quiere es que esa edificación se haga en cada uno, de manera espiritual, como piedra viva, que hace parte de un cuerpo, de una iglesia, que no somos independientes, que no es que uno compita por ser mejor que el otro, porque las piedras son diferentes. Si fuéramos iguales seríamos ladrillos. El Señor quiere una casa no de ladrillos, sino una casa de piedras, piedras vivas, que tienen su lugar para encajar, porque un ladrillo cabe en cualquier parte, una piedra no, una piedra tiene su lugar apropiado, se roza con la otra, se pule, bueno, tiene muchos aspectos, pero eso quiere el Señor, cada uno en lo particular, como piedra viva, conociéndolo, acercándose a Él, negándose a sí mismo para que Él sea en nosotros y podamos ser edificados conforme a su propósito. ¿Sí? Pues básicamente eso era lo que la hermana compartía. Pues después igual compartir el video para que lo vean. Pero pues personalmente hay que aprender, ¿cierto? A que el Señor hace su obra no en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades. Lo natural realmente al Señor no le sirve, porque lo nuestro natural falla, porque cambiamos de parecer, cambiamos de ánimo. Lo que sirve es el Señor en nosotros, ¿sí? Por más buenas intenciones, el Señor en nosotros. No sé si quieran agregar algo más.
El hermano Orlando decía que saber que el proceso, o sea, que el Señor es el que hace el proceso en cada quien, debe darnos paciencia con los hermanos, que porque eso da descanso, saber que es el Señor el que está tratando cada corazón, que ese proceso que se ve en peso debe darnos descanso por nosotros, con el proceso de cada uno y con el proceso de cada hermano, y que no es a la velocidad que uno pone ni para uno ni para los demás.
Sí, porque todo se le da al Señor.
Eso decía, eso debe dar descanso.
Claro. El Señor se propuso algo con Pedro, no sabíamos cómo, pero ahí vemos que lo hizo, ¿cierto?
Y algo también muy valioso es como ver cómo el Señor me mira, y en ese mirar Él siempre tiene un propósito para cada uno. Entonces también pedirle al Señor, ayúdanos a mirar al hermano que lo ves, no como yo lo estoy viendo en la humanidad, y ayúdame a mirarme a mí mismo como tú me ves. Y a veces como que desconfiamos de la obra del Señor en nosotros, Entonces miramos atrás. Entonces de pronto el Señor nos está diciendo, mira que te voy a usar para esto, pero Señor, pero si yo esto, yo esto. Entonces nos quedamos es ahí como patinando en nuestra humanidad y dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y Pedro es un testimonio vivo de ello. Y algo también que resalto ahí es cuando ya Pedro se dirige a los hermanos diciendo también en ustedes piedras vivas, de entender a veces que pronto por una habilidad, por un talento, por una capacidad de un hermano, terminamos reconociéndole eso en la parte humana y no permitiendo que en él mengue su naturaleza humana y crezca la de Cristo. Entonces, por ejemplo, ay hermana, por usted que es Cristo ahora más bonito y el Señor a usted la escucha mejor. Entonces, cosas como esas, de repente, inmediatamente parar y dar el testimonio de Pedro y edificar en el hermano esa fe de que todos somos piedras vivas en el Señor, que somos llamados a eso y que es la identidad. Y poder de esa manera, como unos a otros, ayudarnos a ser edificados en el testimonio de lo que aún en la palabra de Dios está con la historia de Pedro.
En vosotros, a todos,
sí.
Como piedras vivas, todos.
2:8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. O sea que todos somos llamados a ser una piedra viva, pero no ser una piedra de tropiezo, porque cualquiera puede ser piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Y en otra parte dice, hay que por el cual hace caer a uno de aquellos pequeños.
No se pierde.
Y es mejor esa es la respuesta.
No es algo instantáneo.
Yo pienso que también ahí, pues, es lo que yo entiendo. También como la vanidad, ¿cierto? Porque muchas personas pensamos que tenemos aptitudes o damos virtudes y nos centramos en nosotros mismos. Y lo que yo entiendo es que el Señor escogió a Pedro en primer lugar como piedra viva para reconocer la verdad, que es la verdad de Cristo mismo. O sea, que cuando ya el mismo Pedro dice que todos seamos piedras vivas, es para que nosotros también tengamos lo que tuvo en su momento Pedro, que reconozcamos a Cristo, que es la verdad, ¿sí? Y entonces uno se va a ver hoy en día y realmente sí hay mucho tropiezo, porque es que hay muchas personas que no creen en el Señor Jesús, hay muchas personas que no lo reconocen y piden ser cristianos, o piden ser personas que dicen en un Dios. Pero entonces yo pienso que realmente la revelación es esa, ser piedras vivas, pero realmente reconociendo la verdad, que es Cristo. O sea, que él no era piedra como tal, porque él iba a ser fuerte, valiente, firme, sino porque él iba a ser revelado la verdad que era el Señor Jesús. ¿Es correcto? No sé.
Sí, pero, que lo puso entonces, primero que todo.
Pues, exacto.
Entonces, aquí vemos en la carta eso, cómo va diciendo.
Entonces él nos dice, seamos vosotros, a vosotros seamos piedras vivas, cada uno de nosotros reconozcamos a Cristo Jesús. Realmente esa es la verdad.
Y hay un par de aspectos más allí que... Bueno, cuando Pedro niega al Señor, el Señor le permite darse cuenta de su condición, porque él antes ignoraba que él estaba sirviendo al Señor, eran sus fuerzas, y que él estaba tratando de ser roca en sus fuerzas. Entonces, que el Señor nos ayude, porque somos piedras vivas, y como dice Xiomara, pues hay otros que nos están observando, hermanos, hay gente del mundo que nos está observando, y que le pidamos al Señor que nos haga conscientes de nuestra condición, porque a veces somos soberbios y no nos damos cuenta, y los del mundo sí saben que nosotros somos soberbios, o a veces hablamos mal de alguien, incluso de algún hermano, de alguna persona que no nos agrada, y los del mundo están viendo
que nosotros no estamos siendo buen testimonio. Entonces, que el Señor nos haga conscientes de nuestra condición y de todas esas cosas que nosotros no somos conscientes todavía, ¿ya? Muchas situaciones que el Señor nos las revele a cada uno, porque como piedras vivas y como luminares que somos como iglesia de Él, pues debemos dar buen testimonio. Y bueno, gracias a Dios que el Señor le reveló a Pedro eso, porque si el Señor no se lo hubiera mostrado prácticamente a través de que él le dijo que lo iba a negar, y Pedro después lo vio y lo entendió y dice que lloró amargamente, si no le pedimos al Señor que nos revele esas cosas, vamos a seguir andando así. Entonces, si no somos conscientes de nuestra condición, vamos a seguir entorpeciendo el propósito del Señor en cada uno de nosotros. Ese es un primer aspecto también como analizar allí. Y un segundo aspecto es el tema de las expectativas que tenemos, porque muchos tenemos claro que el propósito del Señor es que lleguemos a la estatura, al varón perfecto, o sea, que sea Jesucristo llenándonos y que su plenitud sea llenándonos. O sea, nosotros muchos somos conscientes de eso, ¿no? Porque el Señor quiere que nos presentemos delante de Él en santidad, y la única forma que podemos hacer eso es que el Señor sea llenándonos cada vez más. El asunto son las expectativas, y también mencionaba el hermano Orlando en torno a eso, a que nosotros queremos, o algunos queremos, que el Señor haga ya mismo eso, o sea, que ya no seamos iguales, que ya no seamos tan impacientes, que ya no seamos tan inmaduros, que ya no seamos tan impulsivos. Y hay veces, en algunos de nosotros pasa el tiempo y seguimos siendo igual, y nos frustramos y nos quejamos delante del Señor y decimos: Señor, pero es que usted, ¿cuándo va a ser? Pero el Señor quiere hacerlo en cada uno de nosotros, ¿ya? Lo que pasa es que hay una cosa que es el tiempo del Señor, y otra cosa es que nosotros somos tropiezo para el Señor al ignorar ciertas cosas, como las que estábamos viendo en el primer aspecto, que es que no somos conscientes de nuestra situación, o hay veces somos conscientes de que hablamos mal de otros, de que no somos diligentes con el Señor, de que nos da pereza ir a las reuniones. Somos conscientes de eso, pero no estamos dispuestos a cambiar, porque algunos de nosotros pensamos: no, es que yo soy así, es que a mí me criaron así. Entonces no estamos dispuestos. No, es que yo no puedo tener comunión con los hermanos porque es que yo casi no hablo, es que
ellos hablan más,
yo qué voy a poder hacer, yo qué voy a poder dar, yo no soy capaz de orar, ¿no? Entonces, el segundo tema son las expectativas. O sea, le exigimos al Señor que ya mismo venga y nos cambie, pero no estamos siendo dispuestos a que Él nos muestre nuestra condición y que nos volvamos a ver así como Pedro lloró amargamente y reconoció que había negado al Señor. Y dos, sabiendo algunos ya de nuestra condición, no estamos dispuestos a que el Señor haga en nosotros. También veo como esas otras dos cosas. Y seguimos dando vueltas y vueltas en lo mismo. Y pues el enemigo sabe de nuestras debilidades. Y él está ahí esperando que le demos papayo. Entonces, que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde y que nos ayude a ser como Pedro, que entendió y que lloró amargamente y que sufrió, y que entendamos lo que dice Jaime, que el crecimiento en el Señor no es hacia arriba, al ser enaltecido, el tener una mejor vida, el tener bienes, el tener muchas cosas, sino el crecimiento en el Señor es al contrario. Es cada vez ser menos de nosotros mismos, es despojarnos de muchas cosas. Y como decía por allá Pablo, no recuerdo ahorita que lo estaba buscando, bueno, lo encontré, que Pablo dice que por allá, en una época muy madura pues de su ministerio, dice él que él era el más pequeño de los apóstoles. O sea, siendo uno lo veía humanamente que él era como la máxima eminencia entre los apóstoles. Pero el Señor lo había llevado a sufrimientos, a prisiones, a tantas cosas, que él verdaderamente se consideraba el más pequeño, ¿no? y el Señor habla del tema de también de los que le sirven a él o quienes están en eminencia, que deben servir a otros, o sea, que realmente deben disponerse y considerarse más pequeños, considerar a los otros como
superiores.
Entonces, que el Señor nos ayude a ver. Y si en algunos de nosotros, digamos, nos sentimos cómodos con nuestra relación con el Señor y estamos bien, no nos falta nada, o sea, que nos preocupemos, porque realmente el camino del Señor es sufrido y el Señor quiere que nosotros cada vez estemos, no digamos en retroceso, o sí, digámoslo, en retroceso en torno a las cosas del mundo, porque algunos que hemos tenido que pasar por cosas, mucha gente de la calle llega y dice, no, pues usted está muy mal, o sea, usted antes tenía, pero ahorita no tiene, o hay muchos que no lo dicen, pero lo miran a uno y como que usted cada vez va en retroceso, ¿verdad? Pero tenemos que darle gracias al Señor a quienes estamos en medio de esas cosas, porque quiere decir que el Señor está avanzando, que el Señor está avanzando. Y quienes estamos ahí como cómodos, que nos sentimos cómodos con nuestra relación con el Señor, pero que realmente estamos dando poco de nosotros mismos, quienes estamos más deleitados en las cosas del mundo, preocupémonos y que el Señor nos dé discernimiento profundo, porque estamos yendo en el sentido contrario de lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a salir de esa comodidad. Y eso duele bastante. Pero eso es lo que el Señor quiere.
Entonces, hermanos, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere orar para que terminemos?